Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas. Comienza un nuevo viaje. El destino es el mundo de los misterios que nos gustan y, como siempre, eres bienvenido. Algo que ya comenzamos en directo desde el estudio 101 de la Casa de la Radio, cuando son las 2 y 7, 1 y 7 en las Islas Canarias, con los saludos de todo el equipo que se encarga de realizar el programa. Esta noche en la parte técnica Rubén de Felipe y Paco Bermúdez, que controla nuestro mágico sonido, Natalia Sotillos en la realización y coordinación, Rosa Rodríguez en la producción y locución, y Miguel Blanco que os habla. Para todos nosotros un placer estar aquí compartiendo este tiempo hasta las 4 o las 3 en las Islas Canarias. Y al comienzo a dar las gracias a todos los que vinieron a vernos a Belmez de la Moraleda. Fue toda una aventura estar juntos, os lo agradecemos. Habrá más salidas, en breve estamos en Albacete, en el congreso más importante de misterio que se celebra en nuestro país a final de mes, en Baracaldo y en otros cuantos lugares de España os iremos informando. Y abrimos canales de comunicación, como siempre tenemos 5 premios esta noche. Teléfono de llamada gratuita 900-137-137, el email espacioenblanco@rtve.es, nuestras redes sociales en Face y en Twitter, eBlanco Radio, y tenemos un número de WhatsApp que desde Barcelona atiende nuestro compañero 652-03-5934, 652-03-5934, Ramón Álvarez se encarga de controlarlo desde Barcelona. Saludamos a unos cuantos amigos que han venido de diferentes partes de España a vernos a estas horas, como ya va siendo habitual, y ahí va un avance de los temas que os hemos preparado. Atentos, esta noche puede herir susceptibilidades.
Viajamos esta noche hasta el continente africano a la búsqueda de enigmas. Allí existen unos hombres negros de piel blanca. Esta noche, en compañía de nuestro invitado, deseamos conocerles y de paso tratar de comprender por qué sus cuerpos sirven de talismanes mágicos. Una historia de tintes aterradores que se está viviendo en silencio en las tierras africanas. Será un tema apasionante, lleno de horrores desconocidos para nosotros. Seguiremos viaje por los cielos para conocer alguno de sus misterios. Y habrá algo más de tiempo para conocer otros secretos de este universo mágico que nos rodea. Estos son nuestros temas de hoy. El viaje comienza y, como siempre, eres nuestro invitado especial.
Thank you.
Ahí están nuestras intenciones y nos queda saludar a nuestro primer invitado. No sabes cómo te estaba buscando. José Manuel Colón, buenas noches.
Buenas noches, Miguel.
Un placer que estés con nosotros.
Y para mí un placer estar aquí en un programa que sigo desde hace bastantes años.
Qué bien. Déjame que te presente, licenciado en Historia. Primero hiciste Historia y luego Periodismo.
Sí, primero hice Historia en Cádiz. Soy natural de allí, de San Fernando, Cádiz. Y luego hice aquí Periodismo en Madrid.
Y has trabajado en Antena 3, veo por aquí. Marca, en Digital Plus, en 4. Y luego has hecho, bueno, cosas en Canal Sur. Y has fundado tu propia productora.
Sí, fundé mi propia productora sobre el año 2007 y he hecho trabajo sobre todo de temas sociales.
¿Por qué?
Porque yo creo que los periodistas estamos para contar esas historias que a veces se quedan fuera del foco y tenemos que ponerle foco, sobre todo con esas historias humanas.
Ya, tremenda la que vamos a contar esta noche.
Tremenda, tremenda, porque yo creo que quizás sea el grupo de población más perseguido del mundo.
Ya, yeah, has hecho una película que se llama Black Man, White Skin.
Sí, hombre negro, piel blanca, y habla del drama que sufren las personas albinas en el mundo, especialmente en África.
Ya, yeah. Parece que esto no tiene mucho que ver con nuestro programa, pero vamos a ver que tiene muchas connotaciones con la magia. ¿Por qué te interesaste? Bueno, primero, ¿por qué África? Eres un viajero también.
Soy un viajero y yo creo que nuestra profesión tiene esa parte bonita de descubrir historias que quedan en el olvido. Y África es un continente que yo lo veía cuando era pequeño.
Desde
yo
casa crecí, casi, ¿no?
Claro, yo crecí a 15 kilómetros de África y te das cuenta la realidad, lo que te puede cambiar nacer 15 kilómetros más arriba o más abajo. Es decir, yo si hubiera nacido en el continente africano, que lo veía en mis viajes con mi tío en barco, hubiera cambiado mi vida totalmente.
Ajá. Bueno, pues preparaos, porque el tema de esta noche son, ese sí que da miedo. 900-137-137, nuestro teléfono, por si queréis preguntar. Nos vamos de viaje a hablar o descubriros. Yo, hay muchas cosas que he descubierto con tu película y con preparando el tema de esos que llaman albinos, hombres negros con piel blanca.
Esta semana queremos contaros una historia especial, sorprendente, a veces terrorífica. Para ello viajaremos hasta África, para ir al encuentro de los hombres negros de piel blanca. Nos referimos a los albinos. El albinismo no es más que una rara condición genética, caracterizada por la ausencia congénita de pigmentación de ojos, piel y pelo en humanos y animales. Es hereditario y aparece con la combinación de dos portadores del gen recesivo. Los albinos pueden presentar problemas serios de visión y la piel blanca de los que lo padecen debe protegerse de la luz solar para evitar quemaduras o desarrollar algún tipo de cáncer de piel. Pero en líneas generales, los albinos pueden llevar una vida normal. Lo que no todos saben es que hay ciertos lugares en los que ser albino puede costarte la vida. Ese lugar es África. Como un punto blanco sobre un fondo oscuro, el albino africano destaca entre la población. Vivos son repudiados y considerados malditos. Muertos, en cambio, valen su peso en oro. Descubramos los primeros datos de estos seres humanos, de estos negros de piel blanca.
¿Te gusta la introducción?
Muy buena.
¿Cómo descubres tú a los albinos en África?
Pues yo descubrí ya el problema de los albinos en un manuscrito del Capitán Drake. Ya, ¿sí? El Capitán Drake hablaba de ángeles que se encontraba, de personas con rasgos de raza negra, pero blancos.
¿Y él los llamaba ángeles?
Le llamaba ángeles, porque los albinos anteriormente, al 2006, que es cuando inicia la gran persecución, estaban al margen de la sociedad, pero no se les mataba. Yo descubrí que estas personas eran las personas más perseguidas en el mundo porque no son, para para muchos no son personas, son brebajes. Son brebajes, son pócimas, con lo que atraen la buena suerte. Y fui tirando poco a poco del hilo y descubrí que esta maldición que sufren los albinos surgió prácticamente en el 2006. Es decir, menos de...
Hace dos días.
Hace menos, prácticamente una década. Surge en Tanzania y desde Tanzania los brujos lo expande por toda la África Negra, por el Congo, Malawi, Mozambique. Y desde ahí la persecución ha sido total. Ha sido total, donde se trafica con el cuerpo de una persona albina.
Vale, luego vamos a hablar más de todo ello. Tú lo descubres y de repente te implicas emocional, económica, social, personal, de todo en tratar de sacar esa realidad.
Sí,
y haces una película.
Efectivamente, hago una película que se llama Black Man Way Ski, Hombre Negro Piel Blanca, y donde tratamos todo ese tema. Todo ese tema porque los albinos están condenados a tener una vida penosa. Penosa porque ser albino en África te puede pasar tres cosas, Miguel. La primera es que tu madre nada más nacer te mate, porque las mujeres quedan estigmatizadas, cree que ha sido un pacto con el diablo, no lo entiende. No entiende cómo de dos padres negros nace un niño blanco. Dos, que no te maten y las mafias que trafican con un cuerpo te persigan y acaben contigo y hagan pócima con tu cuerpo. O tres, que mueran de un cáncer de piel a los 25 o 30 años.
Que es lo más común que ocurre, ¿no? Por lo que he visto en tu película.
Es lo más común porque yo no tiene ninguna defensa ante el sol. Yo, grabando la película, aprendí muchas cosas. Yo viajé con médicos españoles que operaban de manera gratuita a 100 personas cada vez que viajan y les salvan la vida.
Dermatólogos que se ocupan de los cánceres de piel que tienen, ¿verdad?
Efectivamente. Dermatólogos
da nombres porque esa gente...
como el doctor Pedro Jaén, que es el jefe de la expedición, jefe del equipo de dermatología, el Ramón y Cajal. Uh-huh. Él y todo su equipo, que lo suele componer unas 12 personas, viajan a Tanzania todos los años a operar de manera gratuita a estas personas. Pero además hacen una labor mejor, que es la de enseñar a todos los dermatólogos de África a intentar acabar con el cáncer de piel, a intentar poner remedio. Estamos hablando de que cuando ellos daban clase en el hospital de Moshi, allí en Tanzania, estaba, por ejemplo, el único dermatólogo de Malawi. O sea, Malawi solo tenía un dermatólogo y estaba aprendiendo. O Tanzania tenía 12 dermatólogos. Y estamos hablando para una población de 40 millones de habitantes.
Moshi a los pies de Kilimanjaro.
A los pies de Kilimanjaro, un sitio espectacular. Ya lo decía Hemingway. En su libro, el Kilimanjaro es un sitio increíble. Y un sitio increíble donde hay personas increíbles.
Y haces una película, te empeñas en ella, no tenías un duro. ¿Y qué pasa con la película?
Pues no tenía ni un duro, pero con ayuda de amistades pude tirar para adelante, porque yo en ese tiempo hice de todo.
¿Estabas descargando pescado, decías?
Sí, en Mercamadrid, recogiendo pescado, repartiendo publicidad por Callao. Hacía de todo para sobrevivir.
¿No quisiste entrar en el cotilleo este de...? Iba a decir otra cosa de los programas de corazón.
Claro, sí. Bueno, como profesional muchas veces te abren diferentes puertas, y una de las puertas que en su día pude haber tirado mi camino era sobre el periodismo de cotilleo, periodismo rosa, pero yo creo que los periodistas estamos para contar historias.
Y otro tipo de historias.
Otro tipo de historias. Historias que lleguen al corazón, como llega esta película, y que encima pone luz. Yo estoy muy contento del resultado de la película porque... gracias a la película y a los personajes que aparecen en ella, se ha convocado el 13 de junio como el Día Mundial de los Derechos de los Albinos. Y yo tuve la oportunidad de proyectar mi película en la sede de la UNESCO, que creo que muy pocas veces ha logrado eso.
¿Y la tienes en una plataforma...?
La tengo en una plataforma en Netflix, que tuve la suerte de ganar un premio en México. Allí la vi un directivo de Netflix, y es la única película española que está en los 190 países que están en Netflix hoy en día, y en más de 25 idiomas. La puede ver desde en árabe o en japonés, en español, inglés, vietnamita.
Curioso. 2:21, 1:21 en las Islas Canarias. Seguimos adelante. Primeros datos, sobre todo de nuestro personaje. Vamos a descubriros algo más de los albinos.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional. con Miguel Blanco.
Sus brazos, piernas, pelo, piel y genitales han subido de precio en el mercado africano de la magia negra. La creencia en que una pócima elaborada con el cuerpo de un albino proporciona éxito y riqueza está causando una brutal persecución. Hemos vivido en paz, pero ahora sabemos que nos quieren matar por dinero, dice este portavoz de los albinos de Ruyigi en Burundi, donde 25 de ellos han huido de la amenaza, se han reagrupado y tienen protección policial día y noche. En la vecina Tanzania, 30 han sido asesinados y desmembrados. Esta mujer es la madre de la última víctima, un niño de 6 años que apareció desmembrado. Los asesinatos rituales tienen acorralados a los albinos, que soportan además ser considerados una maldición. Su condición genética está más extendida que en Europa. Solo en Tanzania hay 170.000.
Ser albino en África es una maldición. En el mercado africano de la magia negra, sus brazos, piernas, pelo, piel y genitales han subido de precio. Conozcamos algo más de esta extraña maldición.
Empezamos a dar datos, más datos de los albinos. Luego hablamos más de magia, si te parece. ¿Por qué hay tantos en África? Yo recientemente hemos estado en Etiopía y se veían algunos por ahí. Y es como...
La endogamia. Antes estaban al margen de la sociedad y ahora se les persigue. Eso hace que solo se junten entre ellos. Eso provoca una endogamia. Cuando dos personas albinas tienen un hijo, el 100% de los niños suelen salir albino. Cuando uno de los padres es y el otro no, el 50%. Y cuando ninguno de los dos es, pero tienen el gen, es el 25%. Esa endogamia está haciendo que se multiplique. En España o en Europa nace un albino cada 25.000 casos, y como decía antes la pieza, solo en Tanzania hay casi 200.000 albinos. 200.000 albinos porque nace uno cada 1.500 nacimientos. O sea, esa endogamia ha ido haciendo que cada vez el gen se florezca más.
Ya. ¿Y eso es propio, digamos que el albinismo surge comienza en África o...? Está extendido por todo el planeta.
No, el albinismo, como decía antes la pieza, es una enfermedad genética hereditaria que se produce en personas, animales, y se produce en cualquier parte del mundo. Tiene esta peculiaridad que nacer en África, donde la raza de color es la raza negra, y es muy llamativo ver a una persona con la nariz, con los labios, con los rasgos de una persona de color, pero que sea blanco, y sea muy, muy blanco. Ellos no tienen ninguna defensa ante el sol, y eso es lo que hace que en continentes donde los 12 meses del año dan mucho los rayos solares, se produzcan unos cánceres terribles, que al final son los que realmente matan a los albinos, aunque solo en Tanzania hay que decir que han matado más de 500 personas. O sea... ayer mismo me llegó un comunicado de un chico de apenas 8 años que le habían cortado los dos brazos. Y en mi estudio yo me acuerdo que leí la historia de dos historias que me impactaron mucho. Fue la historia de una niña que se llamaba Cizani, de Burundi, que salía del colegio con el abuelo, y cuando iba para su casa las mafias les persiguió, le pegaron al abuelo y cortaron las extremidades de la niña y se la llevaron, y dejaron un tronco, el tronco y la cabeza, pero la niña murió allí desangrada. O de una persona que fue violada y luego asesinada por su tío, porque pensaba que si tenía sexo con una persona albina le iba a curar del SIDA. Es decir, estamos hablando de auténtica salvajada, que el brujo o el chamán de los pueblos, de las tribus, le ha ido expandiendo esa teoría de hacer pócimas, y se la ha comprado la gente de dinero, se la ha comprado empresarios, se la han comprado políticos. Hay políticos en Suazilandia que se sabe que mandaron matar a personas albinas para ganar las elecciones. Y aunque se está poniendo medida para acabar con todo esto, no hay nadie que haya sido encarcelada por matar a un albino.
2 y 27, 1 y 27 en las Islas Canarias. Seguimos aquí en directo en Radio Nacional esta noche hablando de los albinos y esa magia que está a su alrededor. ¿En qué país de África hay más? ¿Tanzania quizás es el país donde más hay?
Tanzania es donde más hay, por esa endogamia. Cuando nosotros estuvimos en Moshi grabando, era espectacular llegar a un hospital donde iban a operar nuestros doctores y ver 300, 400 personas esperando para que le operasen. Personas que habían andado a lo mejor durante 7 días para coincidir cuando iban los doctores españoles para ser tratados, porque no iban a ser tratados nunca más. Solo en era la oportunidad de salir con vida. Y era espectacular ver en una sala esperando a niños, madres con sus hijos, hombres, bebés. Era espectacular. Y otro momento que para mí fue espectacular, que sale en la película, es cuando fui a visitar un colegio y vi a 93 niños albinos uno detrás de otro.
¿Todos juntos?
Todos juntos.
¿Con negritos también, con gente de color?
Junto a otros 400 niños negritos, y estos 93 niños no podían salir al patio del colegio.
¿No?
No, porque le daba el sol y moriría. Además de que hubo gente que saltaron las vallas del colegio para secuestrar a niños, llevárselo en una moto. Porque, es que Miguel, ten en cuenta que un brazo de un albino puede venderlo por $1,500 en Sudáfrica.
Ahora te iba a preguntar sobre ello. Guarda esa información para más adelante. 2006. Hasta el 2006 vivían tranquilos. Espera, antes te pregunto. Tanzania, Burundi y todo el resto de los países africanos también tienen esa
Mozambique,
gran cantidad de,
sí,
de albinos.
Mozambique, Malawi, el Congo, Mali. Bueno, Mali, sabemos que tenemos, que hay un referente para los albinos, que es Salif Keita, que es un músico espectacular. Y él me contaba.
¿Estuviste con él también?
Sí, a él lo pude entrevistar, aparte de utilizar su música para la peli. Él me contaba que él tuvo la suerte de poder estudiar porque él deriva de una familia principesca de Mali, pero él tuvo que sufrir cómo le llamaban fantasma en el cole, cómo se reían de él, cómo le tiraban piedras al resto de niños. De hecho, hay países como en Camerún que cuando salen las mafias a asaltar a una persona albina para matarle, saltan al grito de Seru Seru, que significa fantasma, fantasma. Y él sufrió eso, y él huyó de Mali con 17 años y estuvo los primeros años en Francia, en París, trabajaba de músico callejero. Él cuenta que él, gracias a su pasado principesco, porque él deriva del primer fundador de Mali como imperio, él pudo tener una cierta educación, pero que la mayoría de los niños albinos no la tiene. Además, las personas albinas, como bien ha contado anteriormente, tienen problemas de visión. Entonces hace que abandonen el colegio muy pronto, porque si es difícil que un niño en África vaya al colegio, un profesor no va a perder todo el tiempo en un niño que no ve bien la pizarra. Entonces suelen tener los peores trabajos. Yo allí valoré, por ejemplo, la diferencia que hay entre una camiseta y un polo o una camisa.
¿Por?
Pues valoré eso porque tú te das cuenta que una camisa o un polo tú te subes los cuellos y te puede proteger de un cáncer terrible, como sufrió una de las personajes de la película, Cristina, una chica de Mozambique, que tenía un cáncer tan terrible.
¿En el cuello?
En el cuello, que llegó a perforarle toda la base del cráneo, llegó a perder una oreja, se le caía, iba por la calle que se le veía el cerebro.
¿Qué me dices?
Sí, esa niña llegó aquí a morir sin dolor, y una mujer que se llama Carmen Mormeneo la cogió sin conocerla, y en el Gregorio Marañón le salvaron la vida. Le salvaron la vida entre 16 profesionales médicos de diferentes especialidades. Después de estar más de 11 meses en ese hospital, le daban al principio 0,00, y a partir de ahí le dijo el médico, ponga el número que quiera de posibilidad de esta niña salir con vida. Pues bien, esa niña salió con vida. Esa niña ahora es madre de un niño negrito, no le ha salido albino, que se llama Alfonsiño, y de lo que también estoy muy orgulloso de haberlos conocido.
Ya.
Es la primera vez que me emociona.
Sí, ya te veo, ya te veo. Y ahí ves la diferencia entre llevar eso, una camiseta o una camisa. La camisa te puede subir, como decías, los cuellos para arriba y te tapa un poco más.
Claro. No sabes lo que se valora una camisa, lo que se valora una prenda de manga larga, un simple sombrero. Es que ellos no tienen nada de eso.
Yeah. Salif Keita y los albinos que hay en Europa, he visto en tu película que sale también un modelo, no tienen problema aquí porque se tapan del sol, se ponen cremas. Muy diferente hacerlo en
claro,
África.
Tiene la misma esperanza de vida que nosotros. En África, la esperanza, estamos hablando de 25 o 30 años.
2:32, déjame que siga adelante. 1:32 en las Islas Canarias, os damos más datos. No me olvido de 2006, que ahora me lo cuentas por qué.
Tanzania posee una concentración de albinos 15 veces superior al promedio mundial. 270.000 albinos aproximadamente. Los científicos no han podido dar una explicación certera del porqué, pero parece que hay al menos un par de razones para este fenómeno. Los expertos creen que Tanzania y África Oriental puede ser la cuna de la mutación genética que crea el albinismo. Los albinos en África son un tabú y una maldición para las familias que los dan a luz. Socialmente se les considera menos que humanos y son llamados hijos del diablo, ceru-ceru o fantasmas. Según ciertas supersticiones africanas, estos fantasmas son gafes en vida y personas malditas, pero su cuerpo muerto atrae la buena suerte y es un poderoso talismán capaz de evitar la muerte. Por ello, en zonas rurales de Tanzania, es frecuente el asesinato de albinos para comerciar con partes de sus cuerpos, manos, dedos, órganos sexuales, lenguas, pelo y piel, para elaborar conjuros y elixires. En los últimos meses, docenas de ellos han sido asesinados y partes de sus cuerpos acaban en un macabro contrabando alimentado por el fetichismo y la superstición. Más datos sobre estos hombres negros de piel blanca.
900, 137, por si queréis preguntar algo. 2006. Hasta el 2006 no pasaba nada, ¿no?
Hasta 2006
estaban tranquilos dentro de lo que
estaban al margen de la sociedad. No se les quería, pero no se les atacaba. Y en 2006, no se sabe muy bien
eso,
por qué.
¿Qué pasa? ¿Qué ocurre?
Empieza a expandirse la idea de hacer pócimas a través de los brujos locales de Tanzania.
¿Empieza en Tanzania?
Empieza en Tanzania. Mm. Curiosamente, como dice el gen, también pudo haber surgido en Tanzania. Pero es que el hombre viene de Tanzania, ¿no? El primer hombre viene prácticamente de esa zona de Tanzania, Kenia,
Etiopía
y demás. Pues surge en Tanzania y los brujos locales que tienen mucho poder, estamos hablando de aldeas, estamos hablando donde el chamán, el hechicero, prácticamente es el que mueve a toda la sociedad, empieza a creer esa idea de que son seres malignos y que si se les mata le podemos dar la vuelta a esa maldad. Lo podemos convertir en una suerte, en un brebaje, en una pócima mágica que pueda ayudar y atraer la buena suerte, a curar enfermedades, a traernos el amor de nuestra vida. Y eso hace que cada parte del cuerpo sea destinado a un brebaje, a una pócima concreta. Se busca el amor, pues a lo mejor necesitamos el corazón. Se busca el poder y a lo mejor queremos los brazos o se busca, la suerte en los negocios y a lo mejor necesitamos la cabeza, el pelo. Y sobre eso se trabaja los brujos y sobre eso lo triste es que las personas más influyentes, más poderosas de muchos de estos países, creen en ello.
Has adelantado ya un poco las partes. ¿Cuál es la parte que se cotiza más?
Es todo un poco. Si yo, por ejemplo, pude negociar, bueno, no negocié yo lógicamente de manera directa, pero se ve en la película cómo a través de una periodista local contactamos con un brujo y negociaba para el tema de la riqueza, buscaban las manos.
¿Sí?
Las manos, sí, era la búsqueda, estaba hablando de, trabajaba en una empresa como minera, estaba buscando que tuviera éxito y buscaba las manos, que es la herramienta por excelencia del hombre, ¿no? El coger, el trabajar.
¿Y el brujo ya las tenía o...?
El brujo dijo que sin problema encontraba...
Las manos.
Tenía controlado dónde había bastante albino, dice él. Sé dónde están los albinos, sé dónde puedo ir y el lunes lo tendrás.
¿Y cuánto te cobraba?
Pues creo que era unos 1.500 euros.
¿Por las dos manos?
Pero ha habido casos escandalosos, ha habido casos de hermanos que se han vendido. Un hermano vendido a otro hermano albino por 200 euros.
No entiendo, ¿un hermano...?
Un hermano ha vendido a...
¿A otro? ¿Un hermano negrito vendía a su hermano albino?
A su hermano albino. Para que los mataran y hicieran pócima con él por 200 euros. Ha habido casos tremendos de una salvajada de un ser deshumanizado, de un ser que no le los trata, es que los tratan como animales, como cosas. Cuando una persona muere, muchos familiares tienen miedo a que vayan a la tumba y cojan los huesos de esa persona albina que ha muerto y se lo lleven. Y hay personas ya que entierran a sus familiares, a los que han querido y han muerto a lo mejor de cáncer de piel, los entierra en su propia casa, dentro de su propia casa, porque tienen miedo que vayan al cementerio y un día se encuentre la tumba abierta porque se han llevado los huesos.
Y dime, ¿dónde, en qué países son más propensos a comprar este tipo de elixires y pócimas que hacen? Hablabas antes de Suazilandia y Sudáfrica.
Sí, en Suazilandia, por ejemplo, se sabe que hubo políticos que para ganar las elecciones mandaron matar a personas albinas y traficaban con el cuerpo. Pero se sabe que el país más rico de África es Sudáfrica y hay empresarios, hay personas que creen que esto le va a ayudar y manda a pedir a personas albinas de Mozambique, de Malawi, y los traen ya con el pedido hecho.
Nos llega una pregunta que dice: en naciones como Malawi, Burundi y Kenia están surgiendo preocupantes brotes violentos acerca de esto, ¿verdad?
Sí, en Malawi en el último año posiblemente Malawi sea es un país de 11 millones de habitantes y posiblemente sea el que más casos de asesinatos ha dado en el último año.
Pregunta también si hay diferencia entre albinos, hombre y mujer, si hay preferencias acerca de que sea hombre o sea mujer.
No hay preferencia, es simplemente una cosa y no hay género, no hay tema de género.
Ya. Los padres, cuando, has contado antes un poco, cuando nace un niño albino, que las madres lo venden, lo matan, o qué
sí,
hacen con él.
Muchas madres
lo esconden.
Claro, muchas madres te puede pasar que tus padres te quieran, pero también te puede pasar que la mujer tenga miedo, esté estigmatizada, que diga que ha tenido un pacto con el diablo, y muchas veces aparecen niños muertos en los bosques, mujer que tendría que dar a luz a un bebé y aparece sin el bebé, muertos en los ríos, ahogados. Y es porque ellos creen que el diablo le ha maldecido por algo, o tienen miedo a que el resto de la tribu, el resto de la población, le estigmatice.
Ya. ¿Se da tanto en ciudades como en tribus, ahora que hablas de tribus,
sí,
este tipo de problema, de asunto?
Sí, se da tanto en ciudades como en tribus. Quizás en tribus es más difícil controlar todo esto, entonces es más difícil que aparezca el cadáver. Pero sí, y teniendo en cuenta, por ejemplo, yo cuando recorrí Tanzania, que lo recorrí de norte a sur, es muy difícil controlar un país,
ese territorio,
¿no? Tú puedes hacer leyes, de hecho Tanzania ha hecho leyes de protección a las personas albinas, porque esta publicidad es muy mala para un país, decir que están matando, que tú tienes más de 200.000 personas albinas y que pueden ser asesinada, estamos hablando casi de ser canibalismo, porque se hacen pócimas, se hace ungüento, se hace brebaje para ser comidos, y es una mala propaganda. Lógicamente, desde instancias gubernamentales se ha puesto el foco y se denuncia, pero una cosa son las leyes y otra cosa es la aplicación de la misma.
Preguntan también si se utilizan los huesos para hacer brebajes de los... Vale. 2:42, 1:42 en las Islas Canarias. Seguimos adelante todavía un poquito más.
Esta noche, en Espacio en Blanco...
Él contaba una experiencia que vivió en Garabandal, en el que de repente Ventura sintió que una voz le decía que tenía que subir a lo alto de un cerro, donde tenía que fijarse en un árbol aislado que había allí.
Salí, atravesé, en vez de ir en zigzags como van allí los montañeros, en línea recta. Tardé 20 minutos, que en ese momento hubo un rayo de luz debajo del cielo. Y se quedó todo el árbol blanco.
María Masuri vive en Tanzania, África, y se ha quedado viuda con 5 hijos. Ella pasó por el terrible trance de ver cómo 3 sujetos provistos de cuchillos mataron a su esposo albino para vender sus extremidades a quienes practican rituales de magia negra y curanderismo.
Me dijeron que me callara o me matarían. Entonces empezaron a despedazar a mi marido delante de mí. Uno le cortó la oreja, otro la pierna, como si se tratara de una vaca.
En un país donde la mayoría de habitantes son de raza negra, quienes genéticamente nacieron sin pigmentación en la piel son vistos como seres extraños. Albinos que en la creencia popular traen buena suerte, riquezas y se utilizan sus extremidades o huesos para hacer brujería.
Nos están matando como animales. Por favor, recen por nosotros.
Ser albino en África es duro. Conozcamos el trabajo de nuestro invitado por estos seres humillados.
Hasta ahora hemos visto un poco la problemática, lo mal que lo están pasando. Hay gente como tú que han alzado ya la voz de que, bueno, hay que hacer algo. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se está haciendo? Hay médicos españoles, he visto una enfermera española, creo que es, que está haciendo una labor increíble allí. Sí, ¿qué estáis haciendo? ¿Qué se puede hacer? Primero, supongo que es una cuestión de esto de incultura, ¿no? O sea, pensar que alguien es diferente,
claro,
por el color.
Es un tema de educación, de hacer ver que esto es un problema cultural, que esto es una salvajada. Hay que presionar a los gobiernos para que protejan a estas personas. Y la labor que hace, como decía, los médicos, para mí es de quitarse el sombrero. Estoy muy contento porque Pedro Jaén, que es el jefe de que empezó todo esto, hoy ha recibido, este año recibió la medalla de oro de Andalucía, porque él es también andaluz, y estoy muy contento que se le reconozca su labor, porque son médicos que se gastan su dinero en viajar, en enseñar a otros médicos, y eso yo creo que es lo mejor de marca España. Y también, cómo no, de Mafalda Soto, una chica gallega.
Mafalda.
Mafalda, sí, tiene nombre de bajarse de este mundo, como sí. Diría Aquino. Mafalda es una chica gallega que se fue a Tanzania con una mochila. Ella es farmacéutica y empezó a elaborar una crema, que esa crema es oro para las personas albinas, porque esa crema les protege del sol.
Sí,
sí, hace
un
una
protector
crema,
solar, sí, desde que solar, nosotros nos ponemos cuando
sí,
vamos a la playa.
Efectivamente, pues sí, un protector solar especializado para las personas albinas, con una protección especial para ellos. Y ella se fue con una mochila a Tanzania, empezó a hacer crema de manera gratuita para 3.000 personas albinas, y hoy en día, gracias a todo el revuelo que ha habido con la película, a su trabajo durante años, a las ONG que participan como África Directo, a la labor de los médicos y a esa posibilidad de poner la película en la UNESCO, Mafalda hoy en día hace crema para 10.000 personas albinas y se está trabajando para abrir un nuevo centro en Mozambique.
Espacio en Blanco, tu cita con lo desconocido, en Radio Nacional, con Miguel Blanco.
Y esta noche con José Manuel Colón, viajando un poco por África, descubriendo ciertos aspectos que no se ven cuando uno va de turismo. Supongo que estarás contento por el resultado. Te decía antes que uno no sabe, cuando tú me decías que escuchabas el programa, uno no sabe hasta dónde llega con las cosas que hace, ¿no?
Sí, yo
con
creo que...
Con tu trabajo
que,
de la película.
Sí, yo creo que hay que poner, darle valor a los proyectos, luchar por ellos, y generalmente cuando... Yo creo que vas de corazón, cuando vas de verdad por las cosas al final llegan. Tardan, tendrás que dar más vueltas, pero las cosas llegan. Me gustaría destacar una cosa. Sí. Quería decir que España, en esta faceta de los derechos de los albinos, fue el primer país en acoger a una persona albina por ser albina.
¿Sí? Sí. Ah, bueno, lo he oído sí. Rubalcaba, ¿no?
Sí, Rubalcaba, cuando era ministro de Interior, en la entrevista en la película decía que a él le llega un papel, que hay una persona que ha llegado a Maspalomas, que pide asilo político por ser albino porque se lo quieren comer. Y Rubalcaba me dice, no entendí. Lo primero que pensé fue en echarle la bronca quién había hecho este documento porque que se lo quieren comer. Vale, es albino, pide asilo político, como pide asilo político, tristemente, muchas personas que huyen de una vida peor, pero no lo entendía. Hasta que le dijeron, no es una errata ni es un, ni está más redactado.
Se lo quieren comer.
Se lo quieren comer. Entonces le dieron el asilo político a esta persona y España fue el primer país en dar asilo político a una persona albina por ser albina. Y poco a poco fue la cadena que hemos ido tirando y hoy en día la UNESCO, la ONU, exigen la protección de estas personas. Nombraron el día 13 de junio como el Día de los Derechos de los Albinos y por ese camino es por el que debemos ir. Pero no podemos simplemente poner el foco durante un tiempo y apagarlo. Porque, como decía ayer mismo, le cortaron los brazos a un sí. chico de 8 años.
Ya, pero quizás sea cultura en sus países de origen, ¿no? Y educación.
Claro. Y presión a esos gobiernos para que realmente se aplique esa protección.
Y por si no nos has complicado la vida la noche con este tema de los albinos, te metes en otra historia, ¿no?
Sí, ahora...
Gusta complicar la vida a la gente, ¿no?
Me gusta hablar de lo que no se suele hablar. Me gusta hablar de los problemas de las personas. Yo no entiendo los problemas de las personas solo lo que acontezca en tu entorno cercano, sino creo que nosotros estamos aquí para hacer un mundo mejor. Y en ese mundo mejor yo creo que los periodistas tienen que poner sus cámaras, tienen que poner sus periódicos en contar esa historia. Igual que los médicos ponen en salvar una vida, los periodistas tenemos que dar esa visión. Y ahora me encuentro estrenando una película que se llama La manzana de Eva, que habla sobre la mutilación genital femenina, que he grabado en Kenia, en Gambia, en Chile con la presidenta Michelle Bachelet, la primera presidenta de ONU Mujeres, y aquí en España. Una película que cuenta el drama de ser mujer porque la han sufrido, esta mutilación la han sufrido 200 millones de mujeres en el mundo. Y en el 2030 se van a sumar 90 millones de niñas.
Aguanta un poquito que vamos a poner un poco una introducción. Acércate, porque es una de las personas... Tu nombre no...
Julio,
acércate. Tú estuviste en África también. Sí. Acércate al micrófono. Y eres técnico de sonido. Ibas sí. con una artista española.
Sí, con Anabel Veloso.
Acércate un poquito.
El ballet flamenco de Anabel Veloso.
¿Y qué pasó? Ahí fue donde descubriste también que había albinos.
Sí, allí nos hicieron una... Bueno... estuvimos haciendo una de las salidas que hacíamos, una zona muy peligrosa, la zona de Abuye. No es la más peligrosa de Nigeria, pero bueno, es muy peligrosa. Y en una de las salidas que hicimos, estábamos en pleno ébola. Entonces una de las cosas que nos decían era, ¿qué llega a España de nosotros? ¿Se está escuchando lo del tema del ébola? ¿Cómo va? O sea, nosotros nos hacían un control de termómetro cada vez que entrábamos en el Hilton, que es la zona en la que se hace todo el tema de espectáculo. Y entonces, pues, yo planteé que sí, era eso, Boko Haram. Y una de las cosas que me dijeron era, ¿y del tema de los albinos se habla o no se habla? Y yo por aquel entonces, pues, yo era fan de Salif Keita, como hemos planteado. Pero yo no, la verdad es que no tenía gran idea de que directamente en la zona de Nigeria, me pillaba muy, muy de lejos. Y entonces, bueno, pues se dio la circunstancia de que allí me dieron un cursillo avanzado de las cosas que había. Así. Dentro de los técnicos que habíamos. Yo aparecía como jefe técnico y había muchas personas que se creían a pie juntilla que la circunstancia era real. O sea, tú podías encontrar éxito en esa... Y bueno, había otras personas las ridiculizaban porque los trataban como personas iletradas directamente, pero... no había tal problema, era como si aquí hablamos de algo baladí, no tenga especial... Esa fue una conversación un poco dura, la verdad.
Gracias. Déjame que pongamos una introducción que tenemos ahí para hablar de ese último trabajo tuyo, La manzana de Eva, y casi te despido.
Ilpayani es una niña samburu de 10 años de edad. Hoy va a ser circuncidada porque mañana se casa. El marido, de aproximadamente 60 años, ha pagado 10 vacas por su mano, una generosa dote. Escalofriantes historias como esta se repiten cada día en la vida de los Samburu, una tribu que habita en las regiones áridas del norte de Kenia.
Una niña de 10 años que la van a circuncidar, ¿qué significa? Hacerle la ablación.
Sí, significa que la van a mutilar genitalmente y posteriormente la van a casar con un señor de 63 años, como en mi historia, en mi película Sala y en la historia de Sylvia Case. Pero hay que decir que la mutilación genital femenina tiene estas fases de dolor. Hay niveles.
¿Sí? Primero, ¿por qué se hace? ¿Para evitar que la mujer tenga placer?
Se hace para que la mujer no tenga placer y para tenerla controlada. La hacen las mujeres a las propias mujeres, pero en sociedades donde el patriarcado está de manera permanente.
O sea, para tenerlas controladas.
Sí. Y hay mujeres que, suegras, que no admite a una yerna si no está mutilada, o hombres que no se casaría con una mujer que no está mutilada porque cree que es una prostituta, si no. Y los porcentajes son elevadísimos. Hay países como Egipto, donde se cree que surgió todo, donde el 90% de las mujeres están mutiladas, del tipo 1. Porque, como decía, hay niveles. El tipo 1 es el clítoris, el tipo 2 es clítoris y labios menores, y el tipo 3 es clítoris, labios menores, labios mayores, y te cosen. Te cierran para que el día de la boda, tu marido, que a lo mejor es la primera vez que le ve, te descosa y haga posesión de ti. Es una auténtica salvajada y como siempre, las historias que cuento, los débiles, en este caso son las mujeres, los débiles porque ellos creen que son débiles, le hacen la vida más dura.
¿Mundo árabe es donde se hace ese tipo de prácticas o también en tribus?
No, se hace en 28 países. Y mi película está grabada en Kenia y en Gambia, no por casualidad, porque en Kenia estuve con población masái cristiana. Ojo, eran cristianos.
Y lo hacían también.
Y lo hacían también. Y en Gambia estuve con musulmanes. Es decir, es una tradición que no entiende de religión, que lo practican cristianos y musulmanes, que se practica en 28 países de África, con porcentaje de países como Somalia, donde se practica este tipo 3, donde el 96% de las mujeres están mutiladas, pero que también se practica en Asia, en países como Malasia, Yemen, Omán, en la India, se practica en algunas zonas de la India, se practica en la zona del Amazonas, por tribus del Amazonas, del Perú, de Brasil, y con la inmigración se ha ido expandiendo esta realidad. No en vano, en Europa hay 600.000 mujeres mutiladas y de esas 600.000, 57.000 viven en España.
¿Y cuántas en el mundo?
200 millones de mujeres.
Increíble. Déjame que despidamos con Salif Keita el programa con ese albino
diferente.
Diferente.
Je suis en moi, ma peau est blanche, et moi j'aime bien ça. C'est la différence qui est jolie. Je suis un blanc, mon sang est noir.
José Manuel, gracias. Gracias por tu trabajo, por venir a complicarnos la vida, por esos hombres negros de piel blanca.
Yo te doy la gracia a ti, Miguel, porque periodistas como tú, con programas como Espacio en Blanco, son los que me quitaban noches de dormir, pero me llenaba el alma de historias. Y yo simplemente intento buscar historias que le interese a la gente.
Lo haces muy bien. ¿Forma de contacto? ¿Dónde se puede ver la película? ¿La manzana de Eva ya se puede ver?
Sí,
todavía no.
La manzana de Eva ahora vamos a recorrer festivales y salas. Nos pueden seguir a través de Twitter y Facebook y demás para saber dónde estaremos. Ahora vamos a estar en Cádiz, en San Fernando. Estaremos en Sevilla, en Galdar.
Hace poco estuviste aquí en Madrid.
Estuvimos en Madrid. Volveremos a estar en Madrid posteriormente. Y a partir de enero estamos en Netflix, en 190 países.
Cómo me alegro. Gracias por dar voz a esos negros de piel blanca y a esas mujeres que no, dicen o quieren que no tengan derechos. Te deseo lo mejor y espero verte pronto. Que sigas escuchando El Espacio en Blanco.
Seguro.
Y todo lo mejor del mundo para ti.
Gracias.
A ti. No sé si me has dicho una página web o algo para... Que,
no, no te lo he dicho.
Pues dilo. Estamos, ¿eh?
Pues, Miguel, me gustaría que nos pudieran seguir en Twitter. En Twitter somos La Manzana Eva Movie, de película. Y en Facebook, La Manzana de Eva. Y luego mi Twitter personal es Mr. MR J. Colón.
MR de Mr. J. Sí, Colón. Colón. Lo dicho, te deseo lo mejor y te seguiremos.
Gracias.
Gracias. Hemos de hacer una pausa. Llegan las noticias, la información de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Enseguida regresamos. En la segunda hora hay mucho misterio esperando. Vamos a hacer un homenaje a un personaje que se comunicaba con seres del más allá. Yo tuve la oportunidad personalmente de estar con él y lo que se veía a su lado era tremendo. Ventura Muñoz. Iremos a los cielos a buscar algún que otro misterio. Os daremos informaciones de las próximas citas del Espacio en Blanco y mucho más. 900-137-137 nuestro teléfono. No os vayáis, todavía tenemos mucho que contaros aquí en este Espacio en Blanco de hoy. Enseguida regresamos.
Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias. Regresamos. Segunda hora del Espacio en Blanco. Estás en Radio Nacional. Los saludos para todos los que seguís ahí en directo en Radio 1 y Radio 5 conectados ahora. Si estáis trabajando, buen turno. A los taxistas, a la gente que está de transporte funcionando por todas las partes de España en los hospitales, saludos. A los cuerpos de seguridad también, saludos desde Radio Nacional. Nuestro abrazo también y los saludos para toda la gente que escucha en la radio online en más de 111 o 116 países, ya no recuerdo, conectan con esta sintonía. Os agradecemos que lo hagáis y a todos los que descargáis el podcast, haciendo que seamos uno de los programas más descargados de esta casa y dicen de toda la radio. Unos cuantos temas esperan en este tiempo, pero antes una información de uno de nuestros próximos destinos. Antes estaremos en Albacete, enseguida os vamos a informar de ello, pero también hay otra cita. Vamos hasta la costa tropical en España, sur de España, hasta Granada, para hablar de otro nuevo, una nueva actividad en el mundo del misterio. Nos espera José Manuel Lou. Buenas noches, José Manuel, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches. Muy bien, gracias. ¿Y vosotros?
Bien. Presidente de MASIP, ¿qué es eso? Cuéntame.
MASIP es el diminutivo de Misterio al Sur, investigación paranormal. Y somos un grupo, pues bueno, que nos dedicamos un poco a investigaciones en tema paranormal y a difundir el mundo del misterio.
¿Misterio al Sur?
Misterio al Sur.
Investigación paranormal, qué curioso. Lleváis muchos años, porque no es el primer congreso que organizáis, ¿verdad?
No, este se hace el quinto. Es el quinto congreso, pero llevamos, como grupo de investigación, llevamos 8 años.
Vale, ¿dónde estáis concretamente? ¿En Motril?
En Motril, sí.
Vale. Y ahora, el quinto, ¿cuándo se va a celebrar ese congreso?
Pues empezamos el día miércoles 18 de octubre.
Sí.
Y acabamos el día 21, el sábado. 4 días.
4 días. ¿Por qué organizáis? ¿Qué pretendéis llevar el misterio a todo el mundo? Porque sí, me han contado que tienen mucha asistencia a vuestras actividades.
Sí, la verdad es que estamos muy contentos y aquí en Motril, pues el mundo del misterio se vive de una manera bastante intensa. Y por eso hemos decidido, bueno, decidimos en su momento hacer unas jornadas solidarias siempre. Ajá. Para que, bueno, pues la gente pueda venir a disfrutar de ponentes como los de este año y que aprendan, que al final de cuentas es este el tema, que se aprenda un poco del mundo del misterio.
Vale. Jornadas solidarias, has dicho. ¿No hay que pagar o hay que dar algo a cambio?
Lo único que pedimos es alimentos no perecederos.
Vale.
Se entregan, sí, en la puerta y tienes con eso acceso a... al Teatro Calderón.
Del 18 de octubre, ya enseguidita, hasta el 21 de octubre en Motril, ¿verdad?
Sí, empezamos el miércoles 18.
Sí, ¿el teatro me has dicho que era el teatro?
Teatro Calderón.
Calderón, vale. ¿Mucha capacidad tenéis?
380 localidades.
380, que van a estar hasta arriba, ¿no?
Pues si sigue como todos los años, sí.
Seguro, seguro que va a estar hasta arriba. Vale, pues cuéntame quién va a estar.
Bueno, pues el miércoles 18 tendremos a Antonio Piñero.
Ajá.
Que nos hablará sobre la verdadera pasión de Cristo.
Sí.
Historia de la pasión, perdón. A continuación, esto será sobre las 8:30, primero tendremos la presentación de la jornada y tal, pero bueno, a las 8:30 Antonio Piñero, a las 9:30 Manuel Domínguez García, es historiador de aquí de Motril, que hablará sobre los antiguos libros secretos de magia, los grimorios.
Uh-huh.
Y ya pasamos al día 19, nada más hacemos dos conferencias para que gente no se nos canse.
Sí.
El jueves 19, pues tendremos a Elena Merino con el tema de parejas asesinas.
¿Sí?
Y Juanjo Revenga con civilizaciones bajo tierra.
Ajá.
El viernes día 20 tendríamos a las 8 a Mariano Fernández Urresti con la presentación de su libro Apocalipsis.
Uh-huh.
Y luego a las 9 de la noche tendremos a Lorenzo Fernández Bueno, que nos hablará, pues me imagino que de algún viaje relacionado con la revista Enigmas.
Ajá.
Y ya el sábado 21, pues empezamos un poquito antes, empezamos a las 6, porque, bueno, viene el grupo EFTA, que estuvo en Motril, pues hace poco tiempo, y estuve realizando investigaciones en sitios con fenomenología paranormal, y nos van a contar los resultados de esto, de esta investigación.
Uh-huh.
Y luego, pues cuando acabe el grupo EFTA, que sea sobre las 8 más o menos, pues tendremos la primera gala de premios MASIP, Ciudad de Motril, donde, bueno, pues la asociación ha decidido premiar a la gente que cree que, bueno, este año merece este premio. Entre ellos tú.
Habéis hecho un ranking de personas y de temas, ¿y quiénes han sido los galardonados?
Bueno, pues mira, en temas de premios y revista, esa es la revista Enigmas.
Sí.
En trayectoria profesional se lo vamos a dar a Juanjo Revenga.
Ajá. Uh-huh.
A divulgación en redes sociales, a divulgadores del misterio.
Sí.
Al programa de radio Espacio en Blanco.
Muchas gracias.
Dirigido por Miguel Blanco. Y premio al libro Javier Arries, con magia en el Antiguo Egipto, que también está aquí Javier. Y el grupo de investigación se lo vamos a dar al grupo EPTA, pues, por su trayectoria también.
Qué bien. ¿Cómo lo llamáis? ¿Quintas jornadas?
Quintas jornadas del misterio de la costa tropical.
Quintas jornadas del misterio de la costa tropical, del 18 de octubre al 21 de octubre en el Teatro Calderón. Hay que llevar comida no perecedera. Y ahora te saludo y me das una página web.
Muy bien.
Si la gente quiere más información, ¿dónde se pueden obtener más datos?
Se puede obtener a través de la página web del blogspot Misterio al Sur, masip.blogspot.com, o a través de del Facebook con Asociación Misterio al Sur Masip, y ahí pueden encontrar toda la información, pues también los vídeos que han grabado los ponentes para animar a la gente y bueno, pues toda la información que necesitéis ahí la tenéis, sobre todo en Facebook.
Va a ser un éxito seguro. José Manuel, enhorabuena, te agradezco en nombre de todo el equipo ese premio que nos habéis otorgado. Vamos a ver si podemos acercarnos a recogerlo, a ver cómo hacemos. Y te lo agradezco mucho, enhorabuena, que sigan celebrándose. Y un abrazo para toda la gente del grupo.
Bueno, tú ya sabes que estás invitado a venir cuando tú quieras, que te tenemos preparado el teatro para que hagas tu programa de radio cuando lo veas oportuno y puedas y tengas el espacio en tu agenda. Y agradeceros, pues, esta oportunidad de poder mostrar los eventos que hacemos en Motril a toda España.
Es nuestro deber y te lo agradecemos ese trabajo. Seguimos en contacto.
Muchas gracias.
Hasta muy pronto.
Hola, soy Rajir Shrestha. Estamos aquí en Kathmandu, en Pasupatinath, donde hay crematorio. Desde aquí, un saludo para los oyentes del programa Espacio en Blanco.
Casas encantadas, encuentros en otros mundos, enigmas de la historia. Elige tú el misterio. Vuelve a reencontrarte con lo desconocido cuando, dónde y cómo tú quieras. En rtv.es a la carta, los podcasts de Espacio en Blanco te esperan. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional.
2:15 en las Islas Canarias, dando las gracias a esa asociación MASI por ese premio que nos van a otorgar dentro de poquito. Seguimos adelante. Queremos rendir homenaje a una persona que se nos fue, un ser de leyenda, Ventura Muñoz, nuestra compañera, os lo va a presentar y ya veréis qué aventuras se vivían con él. No hace mucho recibíamos la noticia de que se nos iba otro de esos personajes importantes en el mundo de los ovnis, sobre todo en el mundo de los contactados. Su nombre lo vamos a descubrir enseguida, Lourdes Gómez, nuestra compañera. Ha sido una de las personas que ha estado últimamente con él. Buenas noches, Lourdes, ¿cómo estás?
Buenas noches, Miguel. Pues efectivamente el día 31 de agosto, el pasado 31 de agosto, nos dejaba a los 77 años de edad Ventura Muñoz, uno de los pioneros del contactismo en España y también de las charlas de la Ballena Alegre que dieron germen, ¿no?, a esas tertulias ufológicas tan recordadas.
Lourdes Gómez Martín, nuestra compañera periodista, se une al equipo del Espacio en Blanco y un poco estuviste con él haciéndole una entrevista para la revista Año Cero, creo que era.
Sí, para Año Cero, y bueno, pues con Ventura, desde que estuve viviendo en Madrid, pues le visitaba, iba al Escorial a charlar con él, le conocí gracias al investigador Mariano Fernández Urresti, sí. Y como digo, pues iba regularmente a hablar con él, a que me contara anécdotas de esa época que yo no pude vivir, ¿no?, de los inicios de la ufología, y bueno, pues nunca pensé que esa entrevista que a él tanta ilusión le hizo en la revista Año Cero, bueno, pues fuera la última, ¿no? Pero ahí queda el testimonio de todo lo vivido por Ventura en este mundito ufológico.
40 años de contactismo, un tremendo personaje, ha estado en nuestro programa, estuvo en nuestro programa muchas veces desde los inicios, teníamos una amistad personal con él allí en Cantabria, y déjame, él te contaba que inició un poco toda la historia en el Café León, ¿verdad?
Sí, efectivamente, en el Café León a mediados de los años 50 un personaje bastante conocido, el contactado Fernando Sesma Manzano, fundaba lo que se conoció como la Sociedad de Amigos del Espacio. En los sótanos de ese Café León de Madrid se formó esa tertulia de la Ballena Alegre, bueno, pues donde hablaban incluso a pesar de la dictadura de estos temas, ¿no?, de contactismo, de mensajes extraterrestres, y ahí fue pues donde Ventura Muñoz se inició en estos temas y además tuvo experiencias muy pronto. De hecho, a finales de los 60, Ventura pues ya manifestaba que había sentido la presencia de lo que él denominaba esos guías, esos seres de luz que dice que le acompañaban y le daban mensajes para una humanidad que le decían que estaba dormida.
Déjame que escuchemos uno de esos cortes que nos has preparado. Este habla acerca de eso, de la Ballena Alegre, esas primeras reuniones que fueron el inicio del mundo del contactismo y por el que pasaron algunos de los personajes más importantes. Vamos a escucharle.
Yo he conocido allí a pintores y del teatro, directores muy buenos que iban a ver la ballena. Iban. Luego, que sí, la policía, fíjate que era en la época de Franco, los años peores, y allí nada, allí no, nunca pasó nada.
Nunca pasó nada porque la policía nos dejaba reunirnos a hablar de esas cosas raras. Ventura Muñoz, cántabro, anticuario, ganadero, piloto de carreras, era un tipo muy, muy peculiar, ¿verdad? Salió incluso en películas, como veo aquí en tu artículo, como corredor en películas Solo los dos de Marisol y Sebastián Palomo Linares, casi nada.
Sí, yo creo que las grandes pasiones de Ventura era el mundo del motor, ¿no?, coches, motos y, por supuesto, el mundo de los ovnis. Como apasionado de estos casos, pero también como contactado, como digo, ya desde esos inicios de la Ballena Alegre, a finales de los 60, Ventura ya tuvo experiencia. La primera, él contaba que fue cerca de la casa de Lucía Bosé, otro punto en el que también tenían estas tertulias tocantes a temas de misterio. Él sintió que su coche de repente se quedaba sin energía, se paró, en seco y luego lo habló con Fernando Sesma, que era muy raro porque de repente había vuelto a funcionar sin que él hiciera nada, y le dijo Fernando Sesma, has tenido la primera experiencia, ahora tienes que seguir. Y Ventura dice, bueno, pues que siguió con ese camino de la confianza, ¿no?, del corazón en estas cuestiones, y efectivamente comenzó a recibir mensajes. Él decía que eran mensajes de manera telepática, otras veces eran visiones, y también yo pude contemplar los cuadernos que Ventura tiene en su casa, porque también recibía mensajes a través de la técnica de la escritura automática.
Contaba también a mí, me lo relataba de vez en cuando, cómo eran esos seres que supuestamente se conectaban con él. ¿Cómo eran? ¿De gran belleza?
Sí, decía que eran seres de gran belleza, tenían el pelo largo, muy claro. Y luego más tarde, cuando en España se populariza Misión Rama, ¿no?, ese movimiento que llegó desde Sudamérica, desde Perú, hasta aquí, hasta España, pues ya le empezaron a poner nombre a estos seres tan bellos, con largas túnicas, con el pelo largo, como decía, y surgieron nombres como Astar Sheran o Link, que él en concreto decía que Link era su guía, el que siempre le acompañaba y al que siempre veía. Pero de Astar Sheran en concreto contaba una experiencia del año 77, que dice que se le apareció este personaje, este ser de luz, como él lo denominaba, anunciándole pues un contacto, una visita de un ovni previa cita, ¿no? Le dijo que iba a aparecer en sus tierras, en un terreno de su propiedad, un objeto volante no identificado.
Y llegó
efectivamente. Unos días después, un trabajador de una de sus fincas le comunicó a Ventura que había aparecido una especie de extraña media luna en la finca de noche, y a la mañana siguiente Ventura acudió junto con este trabajador a la zona del avistamiento y observaron unas extrañas señales en el suelo, un círculo con quemaduras en el terreno, bueno, pues que aludía a ese caso que Ventura había recibido a través de un contacto.
Hay muchas más historias. Yo recuerdo cuando nos reuníamos y nos contaba experiencias, yo le decía, ¿estás loco, tío? ¿O qué te está pasando? ¿Te dio alguna prueba o no sé cómo preguntártelo?
Pues,
de eso que contaba.
La prueba yo creo más importante para mí, además de esa verdad que emanaban sus ojos, ¿no?, que eran unos ojos muy penetrantes que parecía que te traspasaban, ¿no?, con la mirada, y que conocía todos tus secretos. Pero fíjate que él contaba una experiencia que vivió en Garabandal con otros compañeros del tema interesados, en el que de repente Ventura sintió que una voz le decía que tenía que subir a lo alto de un cerro, donde tenía que fijarse en un árbol aislado que había allí, un arbolito pequeño.
Vale, aquí creo que tenemos un corte y lo escuchamos, ¿te parece?
Sí, perfecto.
Vamos.
Y yo de repente oí una voz que me dijo, tira para arriba, al árbol. Salí, atravesé, en vez de ir en zigzags como van allí los montañeros, en línea recta. Tardé 20 minutos. Ya me igualó arriba. Y cuando estábamos arriba, él y yo, que en ese momento hubo un rayo de luz debajo del cielo, y se quedó todo el árbol blanco.
Y esto lo vieron algunos testigos que estaban con él, ¿verdad?
Lo vieron algunos testigos, Miguel, y antes de que Ventura me contara esta experiencia, a mí ya me lo habían contado algunos de los testigos que estuvieron presentes. Pero es que cuando Ventura, en una de esas conversaciones en su casa, me lo estaba contando, me enseñó además imágenes que tomaron aquel día de ese árbol en concreto, que os la tenéis también para que se puedan compartir en las redes sociales del programa, de ese árbol teñido de blanco que alude, pues como sabes, a esos casos ovni en los que hay una presencia de ese denominado cabello de ángel, de esa sustancia que parece caer del cielo, tiñendo de blanco en este caso el árbol. Y para mí, pues el hecho de que Ventura me contara una experiencia que ya me habían relatado por otro lado estos otros testigos, y que además hubiera imágenes, fue una prueba de eso que a mí ya me decía el alma, el corazón, ¿no?, que Ventura pues contaba su verdad.
Yeah. Yo pensaba hacerlo cortito, más cortito hoy porque no tenemos mucho tiempo, pero Ventura Muñoz se merece todo el tiempo del mundo, así que vamos a seguir contando algunas de sus experiencias. ¿Te parece? Yo sé que él está escuchando esto. Quería que hiciéramos la revolución, yo le decía la revolución silenciosa, y de alguna manera él la comenzó. 1969, iba a Cantabria, a la altura del puerto del Escudo, algo le ocurre. Cuéntanos.
Bueno, pues en esos momentos se veía muy mal en la carretera, decía Ventura que era un momento muy peligroso, ¿no?, para conducir, pero observa un extraño aparato que desprendía mucha luz, además parecía que iba flotando. Él en un principio no pensó que fuera un ovni ni nada por el estilo, pensó que era un coche, un camión largo que estaba en la carretera, y fue siguiéndole para conseguir sortear ese puesto. Cuando más tarde Ventura intenta dar las gracias al conductor de ese vehículo porque le había sacado de ese apuro, se da cuenta pues de que allí ya no hay nada, ¿no? Y él lo relacionaba eso con otra experiencia que tuvo esa misma noche.
Espera, ¿cómo que no hay nada? ¿No era un camión? ¿No era? Parecía un camión cisterna, según contaba, ¿no? Y de repente no hay nada.
Sí,
¿qué era? ¿Un
ovni? No había
¿qué era?
Nada. Pues él pensaba que había sido un ovni el que le había sacado del apuro. Él lo relacionaba, Miguel, con una experiencia que tuvo después esa misma noche. Tuvo un sueño en el que vio un ovni, decía él, del tipo Adansky, ¿no? El que popularizó ese famoso contactado. Uh-huh. Efectivamente, pues él ve ese ovni, ese tipo de ovni clásico, y sueña pues que unos seres, algunos con ese aspecto de guías, con los que él solía hablar, de cabello largo y gran belleza, pero también veía en ese sueño a otros seres con más de menor estatura, pero que también estaban allí presentes en el sueño. Él, pues eso, sueña o vive, porque él no sabía muy bien lo que fue, que accede a esa nave y cuando van a hacerle una serie de pruebas, siente que alguien les dice a esos seres que no hace falta que le hagan nada porque Ventura es de los suyos. En esos momentos, tiempo después, él despierta y se da cuenta que tiene un extraño corte en la frente. Pues dice que lo sorprendente fue cuando él cuenta toda esta experiencia en la Ballena Alegre, ¿no? Y Fernando Sesma dijo que aquel corte en la frente era una prueba de que el sueño pues que había tenido era real, ¿no? Pues una anécdota que nos retrotrae, desde luego, a esos momentos que se vivían en la Ballena Alegre, al tipo de conversación que tenían.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco.
Y con Lourdes Gómez esta noche, nuestra compañera que nos está contando algunas de las experiencias con Ventura Muñoz. No voy a pedirte nada, solo vengo a darte. Link, es una de las cosas que nos había contado alguna vez. No sé si nos quieren narrar. Estos seres parece que estaban con él también, estaban dentro de él.
Sí, Ventura decía que él había tenido un accidente cuando era pequeño. Parece ser que había estado bastante malito. Y él no lo recuerda muy bien, pero cuando surge el contacto con estos seres, le dicen que de alguna manera aquella enfermedad que él pasó de pequeño supuso un antes y un después en su vida. Fue el momento en el que empezaron a contactar con él o a introducirse dentro de él estos seres. Eso es lo que Ventura contaba, añadiendo también que el mensaje que él recibía, pues que era un mensaje de amor y de cambio en la humanidad, ¿no? Que es normalmente pues lo que suele ir asociado al contactismo. Y además hay que decir que Ventura Muñoz no sentía que estos contactos fueran ajenos también a la fe que él profesaba, porque Ventura era una persona muy religiosa. También le gustaba de acudir a los lugares donde se habían dado apariciones marianas, tenía mucha fe en la figura de la Virgen, en Cristos como el de Serradilla, aquí en Extremadura, y él lo veía todo como parte de un mismo plan, no lo veía como pues cosas distintas. Nosotros a lo mejor pensamos que el fenómeno extraterrestre es una cosa, la religión es otra, para Ventura formaba parte de un todo.
Uh-huh. Casi para terminar, entre las muchas cosas que vivió Ventura Muñoz fue algo muy trágico durante dos ocasiones. Sus hijos se fueron antes que él, ¿verdad?
Pues sí, esto fue lo más doloroso en la vida de Ventura, el fallecimiento de dos de sus hijos. Tanto es así que que tuvo momentos en los que él me confesaba que sintió que quería terminar con su vida. Y en uno de esos momentos, precisamente, estos contactos le salvaron, Miguel.
Cuéntame cómo fue. Él quería irse, suicidarse, quitarse la vida, ¿no?
Sí.
Y llenó el tanque de gasolina, y llegó hasta un puerto y pensaba lanzarse al vacío.
Sí, pero en esos momentos pensó en su hijo, dice que sintió paz y además pidió a esos seres de luz que le acompañaran, pues que le dieran una comunicación, que si su hijo estaba con ellos, que le hicieran una señal. Y dice que en esos momentos Link, que es el guía del que él siempre habla, que estaba a su lado, le dijo que tenía que desplazarse hasta un monte cercano y que allí tenía que tomar una fotografía. Entonces Ventura hizo lo que le ordenaban, tomó una fotografía y dice que en ese momento él sintió la voz de su hijo que le animaba a que sacara esa fotografía. En la fotografía lo curioso es que en un extremo también tenemos la imagen y la podemos compartir en las redes sociales del programa, Miguel. Uh-huh. Aparece un extraño círculo que parece uh-huh. consistente, parece material de color negro. Para él fue la señal que esperaba, pero es que además para Masinri, Juan José Benítez, pionero, ¿no?, del reporterismo de estas lides en España, analizó esa fotografía. Dice que según los análisis que él realizó, ese círculo, esa esfera que aparece de color parduzco en la fotografía que tomó Ventura, según esos análisis estaba a 15 grados bajo cero, lo cual indica que no era ni un pájaro ni era nada extraño de la lente de la cámara, era una realmente una extraña esfera que se coló en la fotografía de Ventura y que fue esa señal que le animó a seguir viviendo a pesar de ese dolor que él sentía por la pérdida de sus hijos.
Ventura Muñoz, un personaje lleno de historias apasionantes, de fenómenos extraños, muchas veces con pruebas. El mensaje que le daban a estos seres, ¿cuál era?
Pues era un mensaje de paz, de amor al prójimo y hacia la humanidad, y eso era lo que predicaba, porque podía llamarse también profeta, ¿no?, de los ovnis, Ventura, que además lo que siempre repetía él, soy de los únicos, de los pocos que les ha sido fiel. Ventura les ha sido fiel hasta el final a estos temas, así que Miguel, yo te agradezco muchísimo que me hayas permitido entrar en el espacio en blanco para homenajear a Ventura, cosa que de verdad te agradezco mucho.
Lo menos que podemos hacer por un amigo y por alguien que comenzó desde hace mucho tiempo en este camino y que nos enseñó algunas cosas sorprendentes. Nuestro homenaje de cariño y reconocimiento a Ventura Muñoz. Y nuestro cariño y abrazo para ti, Lourdes Gómez Martín, nuestra compañera en el Espacio en Blanco. ¿Forma de contacto?
Pues me pueden escribir a Twitter, @LourdesGM13, o a través de mi página web, periodismoenmisterio.com, donde voy compartiendo todo lo que hago.
Perfecto. Pues ahí está, el homenaje para ese cántabro, Ventura, allá donde estés, seguro que estás mucho más cerca de esos seres de luz con los que te comunicabas. Fuerte abrazo. Te veo prontito, Lourdes.
Muchas gracias, Miguel. De verdad estoy muy feliz por poder formar parte de esta gran familia del Espacio en Blanco y, bueno, pues espero de vez en cuando poder contaros, aportar cosas al programa y de verdad es un honor y muchísimas gracias.
El honor es nuestro y el placer. Un besito grande, te veo pronto.
Gracias, hasta Adiós. Pronto.
Espacio en Blanco. El lugar donde habita el misterio. Con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. La leyenda continúa.
Saludos al programa Espacio en Blanco, que se difunde en el hermano país de España, de parte de Danilo Rodríguez, nombre ceremonial Jaguar Negro.
Dos y treinta y cuatro en las Islas Canarias, seguimos en directo y después de ese homenaje que hacíamos junto a Lourdes Gómez, nuestra compañera, nueva compañera en el Espacio en Blanco, nos vamos a los cielos. Queremos de nuevo dar la bienvenida a nuestro comandante favorito y nos trae alguno de esos misterios Dentro de poco seguirá estando con nosotros aquí más en directo, ya veréis. Nos vamos a tomar nuestro vuelo especial particular con nuestro comandante favorito para buscar algunos misterios en los cielos. Iván Castro, nuestro comandante. Buenas noches, comandante. Permiso para subir a bordo.
Buenas noches, Miguel. Pues autorizado, como siempre, para subir a bordo. Bienvenido.
Un placer estar de nuevo juntos con nuevos misterios. Este de hoy que está leyendo me apasiona. 2 de julio de 1937. ¿Comienza la historia?
Exactamente. Hoy vamos a hablar de uno de los misterios quizá pues más famosos del Océano Pacífico o de esa zona, sobre todo después de que cobrara pues tanta fama la desaparición del Malaysian Airlines, ¿no? Pero muchísimos años antes ya hemos vivido otro capítulo que nos dejó para la posteridad uno de los mayores enigmas aéreos de la historia de la aviación.
Además, curiosamente, Iván, incumbe a una mujer, Amelia, ¿no? Se llamaba.
Se llamaba Amelia Earhart y fue una aviadora norteamericana que nació en Kansas el 24 de julio de 1897 y se le conoció porque a lo largo de sus años se ganó la fama, decían sobre ella que volaba más rápido que cualquier hombre piloto. Y te explico por qué. Porque, bueno, desde los 10 años su pasión era la aviación. Cuando probó por primera vez en 1920 esa experiencia de volar, se apasionó de tal forma que dijo, tan pronto como despegamos, sabía que tenía que volar de ahora en adelante.
Ahí comenzó la carrera de este personaje, Amelia Earhart.
Así es.
¿Qué ocurrió? ¿Qué fue? ¿Cómo fue adelantando? ¿Se hizo? Supongo que tendría que sacarse, ¿cómo lo llamáis, carnet? La licencia de vuelo, ¿no?
La licencia de vuelo, exactamente. Fue un comienzo un poco pues ambiguo, porque incluso su instructora de vuelo pues no daba, como quien dice, un duro por ella, ¿no? La instruyó, se hizo piloto, etcétera, y en el año 1922 consiguió su primer récord y desde ese momento no dejó de coleccionar récords, porque fue la mujer en volar a más altitud por primera vez. Alcanzó 4.600 metros con un avión. En 1928, la primera mujer en viajar a través del Océano Atlántico como pasajera. En 1931 dio un paso importante en su vida porque se casó con John Palmer Putnam, que fue un explorador muy famoso que luego le ayudó mucho en todas sus aventuras, y en 1932 logró cruzar en solitario el Océano Atlántico. Uno de sus mayores récords en su carrera aeronáutica fue el récord de velocidad que consiguió uniendo Estados Unidos con Irlanda en 13 horas 50 minutos.
E incluso el Congreso de los Estados Unidos la premió con la Cruz Distinguida de Vuelo, ¿no?
Así es, la premió con la Cruz Distinguida de Vuelo y en 1935 cubrió en solitario una ruta entre Hawái, entre Honolulu y California sobre aguas del Pacífico, y ya en ese momento Amelia Earhart era la aviadora más famosa del mundo entero. Con lo cual...
Sí.
Con lo cual se le quedó pequeño y quiso dar un paso más.
Eso te iba a decir, no se conformó con eso y quiso dar la vuelta al mundo.
Se lo propuso en 1937, pero no de la misma forma que se venía haciendo pues desde aquel momento, ¿no? Porque, sin embargo, ella quería hacer pues las etapas de esa vuelta al mundo algo más largas de lo que se venían haciendo, y por el lado o por el lugar o por la ruta menos habitual, que era cubriendo la línea del ecuador del planeta.
Vaya personaje esta Amelia, ¿eh?
Amelia era muy lista y muy inteligente, se rodeó de los mejores para esta aventura, contrató como navegante a un capitán del ejército de los Estados Unidos que se llamaba Fred Noonan, era uno de los mayores expertos en navegación a través del Océano Pacífico y otros océanos, y el 1 de junio de 1937 comienza esa andadura a bordo pues de uno de los aviones más famosos del mundo entero hasta nuestros días, que era el Lockheed Electra de Amelia Earhart, ¿no? El avión tan conocido gracias a su aventura.
Según tengo aquí, veo las etapas San Juan de Puerto Rico, Caripito en Venezuela, América del Sur, África, Mar Rojo. Vaya vuelta.
Dio una vuelta tremenda al planeta. De hecho, pues partió, como bien dices, desde San Juan de Puerto Rico, vía Caripito en Venezuela, bordeó América del Sur, saltó a África, al Mar Rojo, llegó a Karachi, en Pakistán, que fue una de las etapas quizá más largas, que incluso batió otro récord en ese trayecto, recorrió Birmania, Bangkok, Singapur, la isla de Java, y al llegar a esta zona del planeta cayó enferma de disentería. Entonces estuvo unos cuantos días enferma hasta que se recuperó y pudo emprender la ruta hacia Darwin en Australia. Allí tomó la primera decisión importante que cambiaría un poco el rumbo de su viaje. Se deshizo de todo el peso del avión que no iba a necesitar, incluidos los paracaídas de a bordo.
¿Y qué pasó después?
Llegaron el 29 de junio a Papúa, Nueva Guinea. Habían volado hasta el momento 35.400 kilómetros, le quedaban nada más y nada menos que 11.000 kilómetros todavía, y estuvieron unos días allí atrapados por el mal tiempo. No podían esperar más y el 2 de julio de 1937, a las 12 de la noche, despegaron con una meteorología bastante mala. Llovía, había tormenta, mucha nubosidad, muy mal tiempo, ¿no? Y se dirigieron hacia la isla de Howland, en Australia. Habían despegado con aproximadamente una autonomía de 21 horas de vuelo, más o menos.
Sin embargo, algo extraño ocurrió, ¿no?
De repente, a partir de este momento, solo iba a poder estar en contacto con una serie de personas. Esa serie de personas estaban a bordo de un buque guardacostas que se llamaba el Itasca, un buque americano militar, y era el que seguiría la ruta de Amelia hasta, más o menos por esta zona del planeta, y tener cobertura de su viaje. Cuando empezó a notificar las posiciones, le notificaron la posición, recibieron, digamos, una posición de ella 232 kilómetros al suroeste de las islas Nukumanu, en el Océano Pacífico. Habían pasado 7 horas y 20 de viaje, pero se empezaron a dar cuenta en el barco que quizá no coincidía la posición real de Amelia con la que ella misma estaba dando. Quizá podría haber estado empezando a perderse.
Y parece que el siguiente mensaje dice: debemos estar encima de ustedes, pero no los vemos. El combustible se está agotando.
Exactamente. Su indicativo de vuelo, Kilotel Alpha Quebec, ella llamó diciendo Kilotel Alpha Quebec, llamando al Itasca, le dio el mensaje que tú has leído: debemos estar encima de ustedes, pero no los vemos y el combustible se está agotando. Y a las ese mensaje se dio a las 7:30 de la tarde, 19 horas y media después del despegue, y a las 20:14 el Itasca, el barco, recibe el último mensaje desde el Eletra dando una supuesta posición y se pierde para siempre. A las 9:30 de esa noche, 21 horas y media después del despegue, que ya no tendrían pues combustible para seguir en el aire, las autoridades americanas los dieron, por supuesto, por estrellados y por perdidos en el Pacífico.
No habían conseguido llegar a la isla y se autorizó un operativo de 9 barcos y 66 aviones en total.
Así es, lo autorizó el propio presidente Roosevelt, que mandó 9 barcos, 66 aviones, costó $4 millones de los antiguos dólares, que era muchísimo más dinero que ahora. Uh-huh. Y, bueno, incluso en una de las últimas cartas de Amelia a su marido, que le escribió literalmente, os digo: por favor, debes saber que soy consciente de los peligros, quiero hacerlo porque lo deseo. Las mujeres deben intentar hacer cosas como lo han hecho los hombres. Cuando ellos fallaron sus intentos, deben ser un reto para otros. Amelia ya avisaba o presagiaba un poco de ese posible, pues, mal final que podría tener su aventura si no llegaban a buen puerto.
Y con su desaparición comenzaba el mito y la fama de esta aviadora, ¿verdad?
Efectivamente, 80 años duró aproximadamente pues ese enigma de dónde acabaría realmente Amelia Earhart con su navegante y su avión, y así comenzó el mito y la fama que se hizo pues prácticamente eterna a nuestros días, ¿no? 80 años después de aquel 1937, pues seguía el misterio, pero de repente, pues como de la nada, surgen nuevas pruebas. No era de la nada precisamente, sino que se han encontrado pruebas físicas de un posible final para Amelia Earhart.
¿Nos lo cuentas?
Por supuesto. En esto está implicado un grupo que se llama TIGAR, que son sus siglas en inglés, el Grupo Internacional para la Recuperación de Aviones Históricos. Se dedica a la arqueología aeronáutica y a buscar aviones desaparecidos. Y encontraron unas pruebas que se habían hallado 3 años después de su desaparición, en 1940. Aquellas pruebas pues se analizaron, etcétera, aparecieron en la isla Nikumaroro, que se llama hoy en día Isla Gazmer, en el archipiélago de Kiribati, en el Océano Pacífico, y hallaron unos huesos humanos. Se analizaron por parte de los científicos británicos, etcétera, y se dedujo que eran los huesos de un hombre. Simplemente se guardaron en una caja y se perdieron para siempre. Pues para siempre no, se perdieron hasta nuestros días, prácticamente hace muy pocos años, porque el TIGAR recuperó esos huesos, los volvió a someter a análisis, y esta vez los resultados, con la tecnología tan moderna forense que existe hoy en día, descubrieron precisamente totalmente lo contrario.
¿Qué descubrieron?
Pues descubrieron precisamente que los huesos eran totalmente compatibles con el cuerpo de una mujer de la estatura de Amelia Earhart. Un antropólogo francés muy reconocido, Richard Hahn, pues fue el que realizó esas pruebas y esos hallazgos. Dedujo que tenía unos antebrazos muy largos, que era una característica muy concreta física de Amelia, y se hallaron incluso más indicios donde se encontraron esos huesos en la isla, porque había en esos archivos había un trozo de material de una cazadora, de una chaqueta de aviador de la época, había botones y una cremallera de esa chaqueta, un zapato muy similar al que llevaba Amelia aquel 2 de julio de 1937 cuando se perdió, y había alguna cantidad de restos más en la isla que pudieron comprobar.
Sin embargo, en esa isla Nikumaroro no había agua potable, con lo cual hacía difícil la supervivencia si había estado allí, ¿verdad?
Si Amelia y su navegante, o Amelia o su navegante, habían conseguido sobrevivir al impacto en el agua, pues en una zona superficial cerca de la isla, etcétera, y fueron nadando hacia la isla como náufragos, estarían condenados, porque no había agua potable, no podrían haber sobrevivido ahí. Pero se llegaron a descubrir en esa isla unos restos de hogueras con huesos de aves, restos de espinas de pescados que podrían haberlos alimentado durante un tiempo, podrían haber permanecido viviendo, pero en condiciones, francamente bastante lamentables, ¿no? Todo esto lo recogió el TIGAR en un informe, lo recogió el TIGAR en una expedición, en esos archivos secretos, no secretos, sino perdidos, que se habían dejado, en el cajón de algún almacén, etcétera, y comprobaron que realmente al menos una mujer había sobrevivido como náufrago hasta que pereció en esa isla.
Sin embargo, ya casi terminando, parece que hay otra historia más conspiranoica.
Hay una historia, una hipótesis que quizá está basada en algo más de conspiración, y es que Amelia Earhart, quizá al no divisar la isla Howland, se desvió tanto que puso rumbo a las islas Marshall, que en aquel momento estaban tomadas por los japoneses en la Segunda Guerra Mundial, y habrían podido aterrizar allí, pero habrían sido capturados. Además, habrían sido acusados de espionaje e incluso ejecutados por ese delito. Hay otra versión que dice que después de una serie de negociaciones entre los Estados Unidos y el Imperio de Japón, pues se liberaron a cambio de presos, etcétera, y quizá la parte más conspiranoica es que incluso podrían haber regresado su navegante y ella a los Estados Unidos con identidad falsa para no causar un conflicto diplomático.
Apasionante historia de esta primera aviadora americana, Amelia. No sé si tienes algo más que decirnos.
Lo más importante que se encontró en la isla es lo que prueba todo lo que te estoy diciendo, Miguel. Se encontró una parte de aluminio del avión de Amelia, del avión Electra, que trae su número de serie, que además os lo digo, trae marcado 22 Victor 1 22 V1, y es una pieza que se puso como parche al fuselaje del avión de Amelia en un pequeño arreglo de un incidente que tuvo cuando estaba probando el avión antes de esta aventura. Se comprobó que es un trozo del avión de Amelia que está en esa isla, se recogió, y entonces es la prueba definitiva por la que Amelia, pues precisamente, habría fallecido en aquella isla, seguramente.
Misterios en los cielos, una nueva aventura, un nuevo enigma que hemos más o menos desentrañado con Iván Castro. Muchas gracias, Iván. ¿Forma de contacto?
A vosotros. Pues me podéis contactar a través del Facebook, Iván Castro Palacios Misterios Aéreos, en Twitter, @IvánCP25, o en el email, IvánCPMisterio@yahoo.es. De esas tres formas me podéis localizar siempre.
Un placer, como siempre, comandante. Descansa, llevas muchas horas de vuelo hoy por ahí dando vueltas por estos cielos de España.
Hasta el próximo vuelo, Miguel. Muchísimas gracias.
Cuídate mucho. Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Dos y cincuenta y uno en las Islas Canarias. Con un poquito más de tiempo recibimos a nuestra compañera Rosa Rodríguez. Buenas noches, Rosa.
Hola, buenas noches, Miguel.
¿Qué decían los oyentes del tema de hoy de los albinos?
Pues estaban espeluznados porque la verdad que muchos de ellos desconocían completamente esta realidad, ¿no? Incluso nos han llegado a preguntar que de qué manera se podrían ayudar o colaborar de alguna manera para intentar paliar un poco esto o darlo a conocer o en fin.
Tenemos hoy aquí a José Manuel Colón, que se ha quedado con nosotros a ver el programa.
Pues a través de la ONG África Directo. Uh-huh. Es una de las ONG que más trabaja el tema aquí en España.
África Directo.
África Directo, sí. Uh-huh. Y trabaja todo el tema de los albinos. Y hay otra ONG que se llama África Kabanga, uh-huh, que también está trabajando allí en Tanzania. Y esa es la manera de ayudarle, incluso haciéndole llegar simplemente un sombrero a veces. Yo llevé 600 sombreros y 600 gafas de sol allí a África, sí, y se los regalé a los niños del colegio y a la persona.
Qué bien. Uh-huh. Te sigue gustando estar aquí en el programa, ¿eh?
Me gusta, sí, sí. Me voy a quedar hasta el sábado que viene.
Vale.
Pues tomamos nota de estas dos ONGs que nos comentas y se lo decimos a todos los oyentes que estén interesados. África Kabanga y África Directo.
Y nosotros dentro de poco, Rosa, nos vamos de viaje. Acabamos de venir de Belén de la Moraleda, dando las gracias a toda la gente allí que cómo nos cuidaron, cómo nos quieren, cómo, ¿verdad?
Sí, nos han llamado además oyentes que escucharon el programa la semana pasada y que incluso una de ellas nos ha dicho que llegó a pasar hasta miedo escuchando el programa, pero por el simple hecho de saber que estábamos en Belmez de la Moraleda. Claro, con
es un sitio que no da miedo. Las caras son chulas.
Nos preguntan por las caras, nos preguntan por el fenómeno. Sigue despertando mucho interés.
Sobre todo porque las caras siguen vivas, están saliendo caras nuevas y ese fue un fenómeno que no hay que olvidar. Y dentro de poco, aparte de estar en Motril, nos vamos a Albacete, el congreso más importante que hay en España, ahí va a estar de nuevo el Espacio en Blanco.
Sí, así es, nos vamos al Congreso de Vida Después de la Vida, como ya es habitual cada año, y se va a celebrar esta vez el 28 y el 29 de octubre, será allí en Albacete, y además tendremos este año un cartel maravilloso. Bueno, recordamos que es un congreso solidario, este año pues todos los fondos que se recauden van a ir destinados a la Asociación del Padre Ángel.
Mensajeros de la Paz,
así
como
es.
Siempre.
Uh-huh. Irán destinados a construir pozos en Benín, en África, pozos de agua potable, que son muy necesarios allí para calmar la sed de la población. Y en este congreso, donde haremos el programa la noche del sábado, a las 10 de la noche, el sábado 28 de octubre, y será de puertas abiertas para todo aquel que quiera asistir y, por supuesto, para aquellos asistentes al Congreso de Albacete, que nos comunican que quedan ya muy poquitas plazas. Entonces, que sería para todos los que estéis interesados importante que accedierais a la página web del Congreso Vida Después de la Vida, y os apuntarais, os suscribierais. Este año además van a ir gente tan interesante como Fernando Sánchez Dragón,
Marilyn Rosner,
va a venir Marilyn Rosner,
Vicente Casaña.
Vamos a tener además la
Jesús
actuación
Callejo.
Jesús Callejo, Sol Blanco Soler, Paloma Navarrete va a estar allí también. Y un grupo de música, uno de los grupos
no
de música celta, voy a decir simplemente,
vale.
Uno de los grupos de música celta
más importantes va a estar allí, aparte de otras sorpresas que tendréis que vivir.
Aparte del Padre Ángel, que lo tendremos allí también. Y
daos prisa, quedan muy pocas localidades libres y ahí os queremos ver ese próximo fin de semana, que es cuando cambia la hora además.
Eso es, esa noche tendremos un programa de 3 horas de duración, así que con más motivo...
Para
estamos
estar
felices.
Y antes de terminar, vuelvo un saludo de un personaje que estuvimos con él en Tikal, porque se está preparando para este día 12, este puente que vamos a vivir, 12 uh-huh. de octubre. Déjame que escuchemos.
Saludos al programa Espacio en Blanco, que se difunde en el hermano país de España, de parte de Danilo Rodríguez, nombre ceremonial Jaguar Negro.
Ese jaguar negro, Danilo Rodríguez, estuvimos con él en Tikal, en esa plaza principal. Se va a reunir el día 12 de octubre con cientos de personas, otros chamanes, en un acto en el que quieren unir algo que hacíamos hace mucho tiempo nosotros, 2 continentes, Europa y América, y toda la información la podéis buscar por ahí, está en internet circulando, un momento de meditación para ver si entra un poco de cordura en este mundo de locos en el que estamos.
Meditación en Tikal, que por cierto, Tikal ha sido incluida por la ONU entre uno de los 10 lugares más icónicos del mundo.
Increíble,
o sea, es
lugar.
Es un momento, un momento muy importante,
claro,
¿no? Para
como no tenemos programa ese día, pero ahí os invitamos a esa meditación. 12 de octubre, buscar información, Tikal, para unirnos con esos hermanos mayas que hay por ahí todavía. Ganadores y nos vamos.
Tenemos 5, como de costumbre, y son Pablo Irzainqui, de Navarra, César Muñiz, de Oviedo, Jaume Bodi, de Valencia, Lucía López, de Las Palmas, y Carmen Bordiú, de Barcelona. Escribidnos, por favor, un correo electrónico a espacioenblanco@rtve, escribiéndonos, detallándonos la dirección postal al que queréis que os enviemos el libro.
Gracias, Rosa. Nos vemos prontito a la semana que viene y seguimos juntos.
Aquí estaremos.
Gracias. Y terminamos, cerramos este Espacio en Blanco por hoy, dando las gracias a todos los que vinieron a vernos, a José Manuel Colón, que todavía sigue aquí con nosotros. En 7 días regresamos, hay muchos más misterios, a pesar del puente vamos a estar por aquí con invitados súper especiales que nos llegan desde diferentes partes del mundo para buscar misterios. Y os necesitamos. Feliz semana para todos, la recomendación de que sigáis en esta sintonía y hasta las 4, un poco de nuestra mejor música. Cuidaros, feliz semana.